Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a Profe en tu Casa. Es una clase más y estamos muy felices de recibirlos hoy con un tema maravilloso, un tema que de pronto a veces no sabemos muy bien para qué nos sirve, pero nos sirve para muchísimo y todo eso lo vamos a descubrir hoy. Vamos a vestirnos de detectives y vamos a descubrir los secretos de los triángulos, así que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, arroba Radnalco, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia y arroba RTBC Play.
A todos ustedes, bienvenidos a Profe en tu Casa. Nosotros estamos felices de acompañarlos y ya lo saben, ustedes son los protagonistas en este espacio. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. También a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Hoy nos vamos a divertir muchísimo porque vamos a hablar de los triángulos. ¿Para qué nos sirven los triángulos? Bueno, no se despeguen de la emisión de Profe en tu Casa hoy, porque ahora vamos a revisar la misión cumplida para el día de hoy. La misión que teníamos para hoy, Sammy, era hacer nuestro propio sistema solar.
Es verdad, ayer tuvimos una clase apasionante y estamos seguros que con esta misión se van a divertir mucho. Así que para empezar vamos a recibir a Alejandro Fonseca, que nos envía su misión cumplida. Bienvenido, Alejo.
Muy buenas tardes, hoy les quiero presentar mi proyecto escolar del sistema solar. Les quiero compartir con qué materiales los hice. Con cartón, con bolitas de icopor de diferentes tamaños, con palillitos, con foamy y con escarcha. A continuación vamos a ver 5 datos curiosos sobre el sistema solar. Primer dato curioso, ¿sabías que el sol emite luz blanca? Sino que al llegar a la atmósfera de la Tierra, sale amarilla. Segundo dato curioso, ¿sabías que la Tierra es el único planeta habitable? Porque unos planetas son muy fríos o muy calientes. Por ejemplo, en Júpiter hay mucha gravedad, o sea que si haces un solo paso, podrías romperte un hueso. Tercer dato curioso, ¿sabías que Saturno y Urano tienen anillos? Cuarto dato curioso, ¿sabías que Mercurio es el planeta más acercado al Sol? Por eso es muy caliente. Quinto dato curioso, ¿sabías que Neptuno es el planeta más alejado del Sol? Por eso es el planeta más frío. Muchas gracias. Solo les quiero decir cómo se llaman estos planetas. No me demoro mucho. El Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, nuestro planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Muchas gracias por darse estos minuticos de su tiempo. Minutico. Nos vemos a la próxima. Chao.
Chao, Alejo. Excelente tu misión. Ahora vamos a revisar la que nos envía Cristian, que él también hizo su sistema solar.
Hola, amigos de Profe en Casa. Yo soy Cristian David Espinosa Tobar, del Colegio Unión Villavicencio, y acá yo hice mi sistema solar. Acá está el Sol. Acá está la Tierra. Vamos a hacer el movimiento de rotación. Y ahora el movimiento de traslación, lo cual es cuando la Tierra gira al Sol. Acá está Saturno, lo cual es el planeta que tiene los anillos. Yo le puse como unas mini piedritas, ya que significan los asteroides que le están formando los anillos ahí. Y para Júpiter yo le puse la bolincha más grande, lo cual es un bolón. Acá está el Sol. Acá está Marte. Acá está Urano. Acá está Neptuno. Acá está Plutón. Acá está Júpiter.
Acá está... ¡Qué maravilloso trabajo este! Y además con los movimientos de la Tierra, impresionante, impresionante. Vamos a recibir una imagen que nos llega, un dibujo muy interesante también del Sistema Solar, y esta es otra misión cumplida.
Es de Jonathan, así que vamos a revisarla. Él nos hizo muy juiciosamente también su Sistema Solar y con este cinturón del que hablábamos ayer en toda la mitad de asteroides.
hecho, y el cinturón de asteroides, y pues por supuesto todos los planetas. Tenemos por ejemplo con sus, algunas de sus características: Marte rojo, pues la Tierra azul con el verde que lo caracteriza, y los polos, así, y la Luna también. Uh-huh. Así que pues felicitaciones para Jonathan, una gran misión cumplida, y vamos a continuar revisando la tarea.
Exactamente, vamos a continuar con Sofía, ella también nos envió su sistema solar.
Hola, soy Sofía Bueno, tengo 10 años y estudié en el colegio Rigoberto Orozco Cardona en Cartago. Hoy voy a presentar mi misión cumplida de Profe en tu Casa. Hablamos del sistema solar. El sistema solar está conformado por 8 planetas, en el cual la Tierra vivimos nosotros. Así que espero que les haya gustado mi tarea cumplida y adiós.
Excelente trabajo, también un 10 para ti. Ahora el turno será para Luis, que también envía su misión cumplida, Profe en tu Casa.
En Colombia, mi nombre es Luis Esteban Parra Ramón, soy de la ciudad de Neiva, departamento Huila, soy del grado 4, institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, sede Francisca Borrero. Mi profesora se llama Gina Cecilia Gómez Mesa y está la misión cumplida de hoy. Espero les guste. Del sistema solar, espero les guste.
Por supuesto que nos gustó, es más, nos encantó. Además, las estrellitas que le pusiste en la parte superior quedaron espectaculares. Vamos a revisar también la misión cumplida de Oriana.
Buenos días, mi nombre es Oriana Sofía Rico González, soy de Villavicencio y estudio en el Colegio Méndez López de Mesa, sede Calatumbe. Estoy en grado 4 y tengo 9 años. Esta es mi misión cumplida. Hoy hemos hecho un sistema solar. Para eso necesitaremos cartón, pinturas, colbón,
un bisturí,
una tira de hilo plateado, pero vamos a pintar el cartón de negro. Y listo, recortamos en bolitas el icopor y pintamos con sus respectivos colores a los planetas. Luego pegamos las aureolas en el cartón para pegar todos los planetas. Luego de haber hecho todo, con las bolitas que nos sobró del icopor, el polvo lo vamos a poner en el cartón. Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Esta también nos encantaba más porque hizo el tutorial completo para quien lo quiera hacer en su casa, pues sería un adorno súper lindo.
Muy lindo, además con todos los colores que ella utilizó, por supuesto. Ahora vamos a mí, vamos a revisar lo que hizo uno de tus tocayos, Samuel Quintero.
Hola, mi nombre es Samuel Quintero Sierra, tengo 7 años y estoy en el grado segundo B de la institución educativa Andrés Bello. Mi profesora se llama Eleni Ramírez y soy de San Alberto Cesar, y les voy a mostrar mi tarea y cumplida, y el material es bolitas de copor, alambre y la caja. Chao.
Muy bellos todos los sistemas solares que nos enviaron el día de hoy. Gracias por participar, para nosotros es fundamental y esperamos que hoy también lo hagan con este tema y que también les encante como pasó ayer. Hoy hablaremos de los triángulos.
De los triángulos y sus secretos. Así que todos, bienvenidos a Profe en tu Casa. Sami, muchas veces nos hemos encontrado que en el colegio a unos niños les encantan las matemáticas, la geografía, la trigonomía, a otros definitivamente no.
Es verdad, y eso pasa porque muchas veces no sabemos para qué nos va a servir.
Cierto.
Algunas veces a todos nos ha pasado con alguna materia que pensamos, pero esto a mí no me va a servir para nada, ¿para qué pierdo el tiempo estudiando esto? Por ejemplo, Cami, ¿para qué sirven los triángulos?
¿Para qué sirven los triángulos? Yo creo que los triángulos nos sirven no solamente para medir, sino que en nuestra vida cotidiana nos sirven muchísimo. ¿Tú para qué crees que nos sirven los triángulos?
Muchísimas cosas, y les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tuve que armar una repisa porque en mi casa no tengo muebles y necesitaba poner algunas cosas sobre ella. Para poder armar la repisa necesité los triángulos para poder medir, para que me quedara balanceada y demás. Pero vamos a ir hasta sus casas porque queremos que ustedes mismos nos cuenten para qué sirven los triángulos aquí en Tu Voz.
¿Sabes qué utilidad tienen los triángulos en la vida cotidiana?
sirve para formar figuras y construcciones que necesitamos.
Si en nuestro diario vivir los usamos con la escalera de aluminio, al abrirla queda en forma de triángulo. La mesa de planchar cuando son de tubos también forma triángulos y en algunas señales de tránsito.
Muy utilizado en las estructuras porque es la única figura que no se deforma. Haga lo que haga, seguirá siendo un triángulo.
La importancia del triángulo. Son útiles en nuestra vida cotidiana porque tú ves algo de manera correcta y ahí hay un triángulo.
Encontramos que el triángulo está presente en los techos de las casas, en los puentes, en los ganchos de ropa. El triángulo es muy útil porque es la única figura que no se puede deformar.
El triángulo es útil en la vida cotidiana y en sus estructuras porque es la única figura que no se puede deformar.
Son muchísimas las utilidades, Sami, tal vez una de las más importantes en la arquitectura y en el área de la construcción.
Pero es incontable la cantidad de usos que se le puede dar. Incluso para los que les gusta mucho jugar en el fútbol se usan los triángulos.
También.
Para jugar en equipo, para armar estrategias y demás. Entonces, hoy nos vamos a divertir, nos vamos a entretener mucho y para eso, como siempre, tenemos a los mejores invitados en Profe en tu Casa.
Y nuestra primera invitada del día de hoy es la profe Natalia Valderrama. Ella es licenciada en matemáticas. Profe Natalia, bienvenida a Profe en tu Casa.
Buenos días.
Profe, te vamos a pedir que por favor nos escuches por el teléfono y apagues el televisor porque te va a llegar la señal supremamente tarde y no nos vas a poder escuchar. Primero que todo, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. ¿Y qué tal siempre para empezar nos hablas de la misma pregunta que le hicimos a los chicos? ¿Qué usos cotidianos le das tú a los triángulos? ¿Qué cosas del diario vivir?
Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias a todos los niños que nos están viendo en Colombia a través de este programa que nos permiten a los profes llegar a sus casas. Muchas gracias a ustedes por hacer posible este programa. Un abrazo especial a mis estudiantes. Y bueno, vamos a hablar de triángulos, vamos a continuar hablando de pensamiento científico y matemático. Y pues los triángulos, así como lo dijeron ustedes y los contestaron los niños en estas preguntas, ahorita los utilizamos en muchas ocasiones para medir, para calcular, lo utilizamos también en la astronomía a través de la trigonometría. Entonces el día de hoy pues les voy a traer algunos datos curiosos del estudio de los triángulos.
Bienvenidos. Eso nos encanta, profe, pero para iniciar entonces, ¿desde cuándo se empezaron a estudiar los triángulos y por qué?
Bueno, los triángulos los empezamos a estudiar desde por allá la edad prehistórica, cuando las antiguas civilizaciones empezaron a preocuparse por cómo están construidas las formas del mundo, cómo tenemos nuestro mundo físico, entonces allí aparecen los triángulos. Pero en la edad antigua, nosotros recordamos a los egipcios, ¿recuerdan? 3.000, 3.500 años antes de Cristo, ellos hicieron unas obras majestuosas de la ingeniería y la arquitectura, como le decías tú ahorita, Camila, y allí pues usaron los triángulos también. ¿Recuerdan esas obras majestuosas de ingeniería? ¿Cuáles eran? ¿Ustedes recuerdan?
Muchas claro de
las pirámides. Las pirámides.
Las pirámides de Egipto, claro que sí. Y pues como nosotros sabemos, las pirámides de Egipto tienen base cuadrada, pero sus caras son triangulares. Entonces ahí los egipcios, pues en sus papiros, nos dejaron en los documentos muchos estudios de los triángulos. Aquí tenemos en la pantalla una imagen. Yo le voy a pedir a los niños que están a través de la radio que vamos a graficar y los niños que están en la televisión también vamos a hacer los ejercicios que vamos a mostrar en esta clase. Vamos a hacer una pirámide de base cuadrada de vértices A, B, C, D. La altura de la pirámide va a ser H, el vértice en la altura, y vamos a trazar una línea perpendicular, que sería la altura, hasta el punto E. Ahí vamos a tomar uno de los lados del cuadrado y vamos a tomar un punto medio, que sería F. Resulta que los egipcios cuando construyeron las pirámides necesitaban que la inclinación de las pirámides fuera la misma en todas las caras. Bueno, esta pirámide al parecer no fue construida por los egipcios, pero la que está en pantalla, sí, parece que no, pero la que está en pantalla sí es perfectamente construida por los egipcios. Entonces, ese ángulo F que nosotros vemos ahí en la pantalla, ese ángulo de inclinación debería ser el mismo en todas las caras. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los egipcios? Pues utilizar los triángulos. Formaron triángulos como ese en todas las caras de la pirámide y necesitaban asegurar que todos los ángulos como el F fueran iguales. Lo que ellos hicieron fue mostrar un método que le llamaron Sekhet, y entonces usaron las relaciones entre los lados del triángulo, entre el lado opuesto, que sería el lado EH, sobre el lado EF, que sería el lado adyacente al ángulo F, y entonces dijeron, si esta razón que se establece acá como en forma de fracción es igual en todos los triángulos, pues las caras van a mantener la misma inclinación, y resulta que sí, funciona. Entonces, esa fue una de las cosas que hicieron los egipcios para construir las grandiosas pirámides.
Bueno, esta es una tremenda, empezamos con mucha información, chicos, así que muy atentos, tomando apuntes, igual si tienen dudas, ya saben que nos las pueden enviar y la profe va a estar muy amablemente con nosotros para responder esas inquietudes. Profe, ¿las antiguas civilizaciones implementaron el uso del estudio de los triángulos en la astronomía?
Uy, claro que sí, muy buena pregunta, Samuel, porque resulta que incluso la medición y la astronomía fueron las dos actividades que dieron origen a la trigonometría, y la trigonometría es el estudio de los triángulos, se basa en el estudio de los triángulos, entonces muy buena tu pregunta. Además que esta semana vimos unos programas muy interesantes de astronomía, yo los vi ayer a ustedes súper interesados en el tema, entonces pues también vamos a hablar un poquito, voy a darles unos datos curiosos dentro de este estudio de triángulos, sin embargo el experto en astronomía es Germán Puerta, ¿no? Pero vamos a dar unos datos curiosos. Por ejemplo, tengo que contarles que en la edad antigua, nuestras civilizaciones antes de la griega, la astronomía la tomaban como una observación del cielo. Entonces ellos descubrían las estrellas, descubrían el universo mirando hacia el cielo. Solamente hasta que llegan los griegos, como 670 años antes de Cristo, es que esto se empieza a estructurar, la astronomía y la trigonometría empiezan a avanzar, y entonces tenemos unos avances importantes donde las matemáticas hacen, o la trigonometría mejor, es como el lenguaje de la astronomía. Pero antes de contarles sobre los griegos y de ver esta imagen que tenemos en pantalla, yo quiero que escuchemos a una persona muy importante. Resulta que los profes no andamos solos, los profes siempre estamos con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que escuchemos a Marian, porque en nuestra clase de matemáticas siempre tenemos un espacio de lectura y ella nos va a leer un relato que nos va a reflejar un poco cómo nuestras antiguas civilizaciones veían la astronomía. Entonces, escuchemos a Marian y ya vengo y les cuento este dato curioso de Grecia.
Buenos días a todos los que nos ven a través de este programa. Soy Marian Romero Uribe. Estudio en el Colegio Distrital Manuela Beltrán. Soy estudiante de la profe Natalia. En nuestra clase de matemáticas tenemos día a día un espacio de lectura en el que mejoramos nuestros hábitos lectores. Y en tiempos de cuarentena y con las clases remotas, se ha mantenido vivo este espacio. El día de hoy les voy a compartir un mini relato denominado El dictado de las estrellas. Y dice así. En la última parte de la formación del universo, cuando el hombre ya estaba en la Tierra, las necesidades de éste le obligaron a inventar las palabras. Ese nuevo descubrimiento lo hizo feliz durante miles de años. Su cerebro trabajaba sin infinitas mezclas. Así hizo fácil la vida con otros hombres sobre el suelo que pisaba. Una noche olvidada en el tiempo, después de que la siembra había crecido, decidieron construir una figura que ahuyentara las grandes aves que amenazaban arrancar los frutos. Colocado el espantajo en un punto visible, se acostaron a contemplarlo. Entonces vieron que los ropajes colgados formaban con el cuerpo unas formas raras y que recortada con la inalcanzable profundidad de arriba, el monigote se iluminaba en su exterior. Entonces descubrieron las estrellas. Escrito por el profe de literatura Víctor Manuel Corvo Ballén, profe del Colegio Distrital Los Alpes. Muchas gracias a todos por escuchar. Recuerden la importancia de la lectura y aprovechemos estos días en casa para leer mucho.
Profe Natalia, qué lindo relato.
Imagínate, y así fue como nuestras antiguas civilizaciones empezaron a estudiar el universo y la astronomía, y pues al mismo tiempo la trigonometría empieza a desarrollarse. Como que miraron el monigote y se dieron cuenta que se iluminaba y entonces vieron que existían las estrellas. Muchas gracias a Marian, un abrazo a ella, y acuérdense que en esta cuarentena y todo el tiempo tenemos que leer.
Qué buenas entonces, lecturas ahora, tenemos además. Continúa, profe, por favor.
Bueno, les decía que después de Marian entonces les iba a contar la historia de Grecia, porque ya las antiguas civilizaciones entonces hacían una observación al cielo y empezaron a descubrir el universo, pero ya con los griegos, 600 años, 670 más o menos años antes de Cristo, aparecen los griegos. Allí tenemos unos pensadores supremamente importantes, filósofos, matemáticos, astrónomos, y entonces uno de ellos fue Tales de Mileto. Tales de Mileto nos dejó el teorema de Tales, llamado por su nombre. Este teorema nos permite estudiar los triángulos semejantes y hace una relación muy importante con la astronomía. El día que Tales de Mileto viaja a Egipto a visitar al rey, y el rey, seguramente por corcharlo, pienso yo, le dijo: bueno, Tales, ya que eres tan inteligente, por favor me calculas la altura de la pirámide, pero sin ningún instrumento matemático, porque él sabía que, pues, matemática sabía mucho. Pero como Tales además sabía astronomía, pues Tales le dijo: ok, él sabía que el sol aparece por el oriente, y ustedes han dado cuenta, Camila y Samuel, que su sombra en la mañana es más larga, pero a medida que se acerca el mediodía, se va encogiendo. ¿Se han notado ese dato curioso de la astronomía?
Por supuesto, profe, sí.
Yo no.
Sí.
Bueno, pues les cuento, ustedes que están en el estudio, al mediodía pueden salir, los niños como estamos en la casa y los profes, todavía no podemos salir, pero ustedes al mediodía pueden salir y se darán cuenta que sobre el mediodía la longitud de su sombra es igual a su altura, y eso fue lo que hizo Tales. Entonces, ahí vemos los triángulos. Entonces él cogió su bastón, lo midió sobre la horizontal del piso, lo puso verticalmente y esperó a que fuera el mediodía, y sobre el mediodía cuando la sombra del bastón era igual a la altura del bastón, le dijo al rey: ahora ve corriendo y tomas la medida de la altura, perdón, de la sombra de la pirámide, porque esa es la altura de la pirámide. Esto fue como sorprendente, pero además fue el punto de partida en el que presentó su teorema de Tales, que lo vemos ahí al lado. El teorema de Tales nos sirve para triángulos semejantes. Estos dos triángulos, el que se forma con la altura de la pirámide y con el bastón y sus sombras, son semejantes. ¿Ustedes recuerdan triángulos semejantes, Samuel, Camila?
Sí, 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 yo me acuerdo.
Esos dos que están ahí son semejantes. Tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Y establecen una relación entre sus lados de proporcionalidad, así como se ve en la pantalla. Entonces, le voy a decir a todos los niños que nos están escuchando que van a ponerse una tareita, buscar en su casa espacios en los que puedan formar triángulos semejantes y, utilizando el teorema de Tales, pues descubrir la altura de algunos espacios que quieran averiguar. Y cuando podamos salir a la calle, lo haremos calculando la altura de nuestro colegio, de nuestro edificio donde vivimos. Puede ser con la sombra, como lo hizo Tales, o puede ser con el teorema de Tales.
Esa tarea me encanta, profe Natalia, me dejaste muy intrigada. Te vamos a pedir unos minuticos porque en Profe en tu Casa llega el momento de jugar con nuestros niños.
Esta es una de las secciones favoritas de muchos y es la primera trivia del día. Vamos a ver cuál es la pregunta. Desde ya pueden empezar a enviar sus respuestas a través de nuestro WhatsApp contándonos su nombre y desde dónde se comunican, y luego nos dan la respuesta a esta pregunta. Pitágoras, líder de la escuela pitagórica, nació en...
A, Italia; B, Grecia; C, España; D, Egipto. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a nuestra primera trivia? Bueno, les vamos a dar unos minuticos porque vamos a volver a sus casas. Ustedes son los protagonistas y con esta relación entre los triángulos, la geometría, nosotros queremos saber sus opiniones. Aquí está tu voz.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras?
El teorema de Pitágoras establece que un triángulo y un rectángulo, su longitud de la hipotenusa es igual a la raíz.
Establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de las respectivas de los catetos.
Todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados.
El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados.
La hipotenusa es la suma de cuadrados de los catetos.
Sin duda nuestros niños saben muchísimo, Sami, pero quisiera preguntarle a nuestra profe invitada propiamente cuál fue ese aporte de Pitágoras, no solamente en el estudio de los triángulos, que ya nos estaban hablando los niños, sino también de uno de los temas favoritos en Profe en tu Casa, a la astronomía.
Hola Camila, divinos los niños y creo que saben mucho más que nosotros del teorema de Pitágoras, pero bueno, Pitágoras, sí tenemos que hablar en este programa de Pitágoras, porque él fue un filósofo, matemático, astrónomo, de allá de la edad antigua, y me encantó la trivia porque además va a ser como el quiz de mi clase, entonces vamos a ver si están pendientes. Pitágoras fue, además de matemático, él se dedicó muchísimo tiempo al estudio de los triángulos y tiene su famoso teorema de Pitágoras, que ya ahorita profundizamos más en él, pero también tú me haces la pregunta en astronomía, él en astronomía tuvo unos aportes importantes. Resulta que, voy a mostrarles esto, yo cogí los elementos que encontré en mi casa.
Perfecto.
Entonces resulta que Pitágoras en su escuela pictagórica y desde lo que se estudiaba en esta época participaron también de la astronomía, y tres paradigmas muy importantes en los que participó fue decir que la Tierra era el centro del universo, que los planetas, la Luna, todo eso que nos explicaban en la clase de ayer giraban en órbitas circulares, y que esas órbitas, esa velocidad en esas órbitas de los planetas era totalmente uniforme. Ustedes dirán, pero luego esto no es el sistema geocéntrico, geocéntrico de Ptolomeo. Sí, pero resulta que Ptolomeo lo publicó 100 años después de Cristo, y Pitágoras existió como 560 años antes de Cristo, pues en la ciencia pasaba eso. Habían muchos avances, muchos trabajos, pero después de muchos años se publicaban, imagínense, pasaron casi 600, 700 años para que tuviéramos el sistema geocéntrico. Sin embargo, hay que decirles a los niños, que ayer Germán Puerta se los aclaraba, que ahorita, después de 1400 años de ese descubrimiento, nos dimos cuenta que la Tierra no es el centro del universo, que nosotros los humanos no somos el centro del universo, somos muy importantes y, tenemos que cuidarnos, pero nuestro sistema después de 1400 años descubrieron que era heliocéntrico, que girábamos alrededor del Sol. Sin embargo, esas órbitas circulares ya no eran tampoco circulares, porque Kepler, ayer contaban también en el programa, que por allá cuando Galileo descubrió el telescopio, también descubrieron con Kepler que esas órbitas no eran circulares, sino que eran elípticas. Y ahí les traigo un dato curioso de esos que les hablé al inicio del programa de astronomía. Resulta que como las órbitas son elípticas, entonces van a haber unos momentos, y como la Luna gira alrededor de la Tierra, vamos a tener unos momentos en los que la Luna está más cerca de la Tierra. Y ustedes sabían, Camila y Samuel, que en esta cuarentena hemos tenido unos eventos astronómicos muy importantes. ¿Han escuchado hablar de alguno de ellos?
Bueno, incluso ayer estuvimos muy pendientes, ¿no?
Sí, del lanzamiento de SpaceX y de la NASA. También va a haber un eclipse total de sol a fin de año.
Sí, que se puede ver desde Chile, nos contó ayer.
Exacto,
Germán.
Exacto, sí. Y en Argentina
pues
también.
Están súper, súper conectados con la astronomía. Pues yo les traje unas imágenes, unos datos curiosos de esos eventos que han pasado, y los vamos a invitar a que los niños, así sea por la ventana, veamos de vez en cuando esos eventos que pasan. Entonces les voy a pedir que me proyecten la imagen número 3.
Sí, ahí la estamos viendo.
Esto es
la superluna rosa.
Esa es la superluna rosa. Mira que esa superluna fue el 7 de abril, en la noche del 7 de abril. Estas fotografías nos las dan unos fotógrafos, nos las obsequian para este programa. Esta es del fotógrafo Diego Herrera. Esta superluna sucedió por eso mismo, porque como la Tierra ya no gira, la Luna ya no gira en órbitas circulares sino elípticas, como en una elipse, hay unos momentos en los que la Luna está más cerca a la Tierra, y en ese momento pues se forma la superluna. Esta superluna del 7 de abril fue muy importante porque fue la más brillante y la más cercana a la Tierra que vamos a ver durante todo el año. La siguiente imagen, esta imagen nos muestra otra superluna. La anterior se llamaba superluna rosa, pero en estas imágenes que vemos acá tenemos una superluna de las flores. En esta superluna la vimos el 7 de mayo, exactamente casualmente un mes después de la superluna de abril. Estas fotografías nos las regala el fotógrafo André Giuseppe Rodríguez, no se alcanza a ver ahí, que además es profe del Colegio Los Alpes, y nos regala estas fotografías en las que no fue la superluna más grande y más brillante, pero estaba acompañada de una lluvia de estrellas. Entonces fue un evento también el 7 de mayo que vivimos en esta cuarentena. Y estas imágenes son muy especiales también del 7 de mayo, pero son de Sarita. Sarita Rodríguez es una niña de 10 años que les quiere enviar un mensaje a todos los niños que les gusta la astronomía y la fotografía, porque ella hizo estas fotos y se animó a presentarlas en este programa, también de la super luna de las flores del 7 de mayo.
¡Qué linda! La siguiente imagen.
Sí, son lindas. Imagínate, una niña de 10 años.
Sí. Uh-huh. Bueno, eso es lo una de las cosas lindas de la astronomía, es eso, que desde muy chiquito los niños la aman, ¿no?
Claro, lo que tú decías ayer en tu programa, Samuel, que es como el sueño de todos los niños. Entonces, bueno, vamos a hacer realidad el sueño de todos los niños a través de la fotografía, del arte, de la literatura. Y por qué no, como decían ayer en el programa, que muchos niños sean el futuro de esos astronautas que van a ir a visitar el espacio, el universo. Bueno, estas últimas fotos son de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Son unas fotos muy especiales, también nos las envía el fotógrafo Diego Herrera, son tomadas desde Florida, Estados Unidos, y resulta que para tomarle fotos a la Vía Láctea lo podemos hacer nosotros también. Las tres condiciones que debemos tener es que estemos lejos de la ciudad por aquello de la contaminación lumínica, que sea en un día despejado, y por eso se tomó el 2 de mayo, porque para estas fechas pues el cielo está mucho más despejado y es muy apropiado tomar las fotos.
¡Qué lindo! Qué bonito.
Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a pedirte unos minuticos porque tenemos que ir a una muy pequeña pausa y ya regresamos. La clase de hoy está maravillosa, así que ustedes no se desconecten y aprovechen para enviar todas sus preguntas, todas esas dudas que tengan. Ya regresamos a Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. Este es un mensaje sobre coronavirus en lengua creol para la población raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
What we're doing is an emergency. If you got any doubt, call to the phone number Bogotá 330-5051. From the rest of the country, you can mark 01-8955-590. And for the attention line COVID-19, you can mark from your cell phone the number 192. Hola, soy Sally Flores y les hablé en lengua criol. Jaime da Sally Flores and I talk to UNU in a Creole language.
Quédate en casa. Deja que tu alma se mueva. Radio Nacional de Colombia.
En estos momentos históricos, lo mejor es estar juntos. Canal institucional. Radio Nacional de Colombia. Señal Colombia. Se unen para que despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. RTBC, Sistema de Medios Públicos.
No dejes que tus recuerdos se apaguen. Revívelos con Las Mañanas del Ayer.
Un disco más que tú vas a escuchar.
Sábados, desde las 8 de la mañana. Solo por Radio Nacional de Colombia.
Que no habrá de retornar. Un disco más que tú vas a escuchar y que seguro te hará recordar.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Estamos de regreso en Profe en tu Casa y llega un momento maravilloso, los datos curiosos.
Yo sé, Sammy, que tú siempre preparas los mejores datos para Profe en tu Casa y hoy que estamos hablando del tema de los triángulos, por supuesto, hablemos de medidas también, porque los triángulos nos ayudan muchísimo a medir, como ya lo estábamos viendo.
Esperemos que se sorprendan con el primer dato curioso, Cami, y te quiero preguntar si tú sabías que la pirámide de Giza fue la construcción más alta del mundo hasta el siglo XIV.
Exactamente, con 146,2 metros de altura lo fue hasta la Catedral de Lincoln, que esta fue, digamos, la que lo desbancó de ese primer lugar de ser la edificación más alta, porque en su edificación tenía 160 metros de altura, era muy alta.
Impresionante, eso también es maravilloso ver hasta dónde hemos podido llegar en las construcciones y demás. Vamos a volver con nuestra profe invitada, los niños están maravillados con el tema de los triángulos, que por supuesto también es muy interesante, y nos quedamos pendientes de explicar, digamos, de una forma más profunda el teorema de Pitágoras.
Después de contarles la participación en astronomía que tuvo Pitágoras, pues ahora sí, manos a la obra. Por favor, Camila y Samuel, y los niños que están en la radio, bueno, ustedes, no les avisé, Camila y Samuel, que trajeran sus instrumentos para graficar, pero bueno, me van a regalar la idea.
Pero tenemos el tablero.
Ah, bueno, y les queda tarea después del programa, por favor.
Claro. Listo, sí, profe.
Vamos a mostrar la siguiente imagen, la imagen número 7. Entonces, ahí está el teorema de Pitágoras. Creo que nos quedó súper claro con los estudiantes que enviaron sus notas y nos contaron en qué consistía el teorema de Pitágoras. Pues aquí lo vemos gráficamente. Entonces, para hablar del teorema de Pitágoras necesitamos un triángulo rectángulo. Les voy a pedir a los niños que están en la radio y también en la televisión que construyamos un triángulo rectángulo. Pueden hacer una L y cerrarlo. Dejemos el lado vertical más largo que el horizontal, solo para que nos coincida con nuestra imagen. Y entonces, para hablar del teorema de Pitágoras, vamos a tener que construir cuadrados en todos los lados del triángulo. En este triángulo tenemos el ángulo recto y los dos lados que forman su ángulo recto son catetos. Vamos a acordarnos de eso porque hoy vamos a hablar bastante de eso. Y el lado más largo se llama hipotenusa. Entonces A y B son catetos y C es la hipotenusa. Construimos los cuadrados sobre los lados y acuérdense que para calcular el área del cuadrado es lado por lado, por lo tanto sería A por A. Ah, mira, Camila está en el tablero.
Me intento,
muy bien, Camila. Bueno, entonces, Camila, haciendo la tarea. En el cuadrado del lado A, el área sería al cuadrado, en el otro B al cuadrado y en el otro C al cuadrado. Muy bien, Camila.
Ahí vamos, profe.
Te voy está quedando muy bien. Bueno, te quedo como rectángulo.
Sí, quedó un
rectángulo. Pero bueno.
Es el espacio.
Pero bueno, es por el tablero, es por el tamaño del tablero. Listo, entonces, ¿qué ya nos dijeron los niños? ¿Qué es lo que significa el teorema de Pitágoras? Que el área de ese cuadrado amarillo que tenemos ahí, que es el área del cuadrado, sea cuadrado, el de la hipotenusa, es igual al área de los dos cuadrados de los catetos. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Y con esto, pues, entonces podemos calcular tanto las áreas de los cuadrados como los lados del triángulo. Pero bueno, ¿por qué sabemos que eso funciona? Porque la profesora nos dijo, no, señores, hay que probar las cosas. Entonces, aquí tenemos una imagen. Voy a pedirle a los niños que estén muy pendientes y sobre todo a quienes están en la radio. Tenemos en la parte derecha la misma imagen, pero vamos a construir como un rompecabezas. Entonces, al triángulo original que teníamos le vamos a llamar A, B, C. El vértice C es el que queda en el ángulo de 90 grados, el vértice B sobre la horizontal y el vértice A sobre la vertical. Vamos a tomar ese triángulo y lo vamos a sobreponer, es decir, vamos a hacer un triángulo igual sobrepuesto en el cuadrado B al cuadrado, en el cuadrado median. Vamos a dejar que AC siga siendo vertical. Entonces, veamos que ahí quedó A, B, C sobre el cuadrado B cuadrado. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves, Samuel y Camila?
Sí, pero para que estemos claros, el cuadrado que el triángulo nuevo que hicimos está al respaldo del original, ¿verdad?
Exacto, es como uh-huh. Si te dieras la vuelta, como si lo reflejaras ahí. Muy bien. Samuel está haciendo sus cuentas, pero sí. Y luego vamos a tomar el mismo triángulo, el original, y lo vamos a sobreponer también, o lo vamos a graficar sobre el mismo cuadrado B al cuadrado, pero ahora como que lo vamos a acostar, le vamos a dar un giro de 90 grados y entonces va a quedar acostadito. El lado más largo va a ser en la horizontal, pero además el lado más largo debe coincidir con el primer triángulo que graficamos sobre el cuadrado B cuadrado.
Ok.
¿Listo? Bueno, entonces con esa construcción, la tarea que les va a quedar y a Camila y a Samuel cuando termine el programa es que vamos a recortar esas cuatro figuras que se formaron ahí. Y quienes están viendo por la televisión ven una moradita, agua marina, verde oscuro y verde clarita. Las vamos a recortar y las vamos a llevar a la hipotenusa. Pero además al cuadrado de la hipotenusa también le vamos a sobreponer el cuadrado al cuadrado. Lo ponemos, para darles una pista a los niños que están en la radio, el cuadrado debe estar como en el centro. Y las cuatro figuritas que vamos a recortar cuando termine el programa las vamos a poner como un rompecabezas alrededor, de tal forma que encaje. Si no encaja, llaman a Señal Colombia y dicen que ese teorema no funciona. Si encaja, pues es una forma de probar el teorema de Pitágoras. Pero miren que un último dato curioso, siempre nos han enseñado que funciona con cuadrados. De hecho, Camila y Samuel lo tenían claro, le quedó súper bonito el dibujo que hizo Camila. Felicitaciones.
Pues sin regla, profe. Sin regla.
Sin regla, imagínate, no, mejor, mi admiración para Camila. Pero además miren que este teorema, si me regalan la siguiente imagen, no funciona únicamente con cuadrados como nos lo han contado. Uh-huh. Imagínense que funciona también con polígonos regulares, por ejemplo, pentágonos, hexágonos, octágonos, todos estos. Aquí tenemos en GeoGebra, para los niños que tienen acceso a internet y pueden usar su computador, pueden entrar a GeoGebra online, y pueden probar el teorema de Pitágoras con otras figuras que no sean cuadradas. Pero miremos la siguiente figura, la siguiente imagen. En esta imagen vemos que además se cumple cuando los polígonos no son regulares como en la anterior, en triángulos, en rombos, en trapecios, en otras figuras que no son regulares. Pero más interesante aún, y no es que esté vendiendo el teorema de Pitágoras, pero es muy interesante, Camila y Samuel. La siguiente imagen nos muestra que, si Camila quisiera, como es súper buena dibujante, podría construir un triángulo rectángulo y en los lados del triángulo poner su imagen. Y funciona con cualquier figura, incluso miren aquí como unas lagartijas, unas iguanitas. También funciona, si vemos en la pantalla, el área de la lagartija que está sobre la hipotenusa tiene la misma área que las dos lagartijas, la medianita y la chiquita. Entonces, la única condición es que las figuras sean semejantes, es decir, que no podríamos hacer un triángulo en el que en un cateto esté Camila y en el otro esté Samuel y en el otro esté yo, porque pues no somos muy semejantes. Entonces, les dejo ahí ese dato. Bueno, para quienes quieren, los niños y de pronto los profes que quieren ver un poco más sobre este trabajo del teorema de Pitágoras generalizado, en la siguiente imagen, me pidió el programa que les dejara el dato para que puedan verlo en la revista de didáctica de números, donde con Diana Quintero publicamos un trabajo sobre la generalización del teorema de Pitágoras en el volumen 94. Así que vayan a ver.
Está genial, profe. Mira, tantas curiosidades de los triángulos, Sami. Precisamente hoy en Profe en tu Casa estamos descubriendo esos secretos con la profe Natalia.
Es maravilloso. Yo tuve la oportunidad, hace puede ser que 2 semanas, vi una entrevista que le hacían a Josep Guardiola, el entrenador del Manchester City, y explicaba su estilo de juego en forma de triángulos.
Mira.
Llamado la zona indefendible.
Lo que tú dijiste, profe Natalia, te vamos a pedir unos minuticos porque es hora de revisar la respuesta de nuestra primera trivia aquí en Profe en tu Casa. ¿Ustedes qué respondieron a propósito del famoso Pitágoras? Yo sé que ustedes acertaron con la respuesta.
Bueno, vamos a averiguar en dónde nació Pitágoras.
A, en Italia; B, Grecia; C, España; D, Egipto.
Vamos a ver la respuesta correcta.
La profe Natalia nos dio una pista.
Sí, ya nos la soplaron, ahí está. Es Grecia, y gracias a todos los que han participado. Aparte de lo que vamos a hablar ahora, también la profe nos dio una pista, porque vamos a ir a sus casas para preguntarles cuál es la diferencia entre igualdad y semejanza.
Así es, así que si ustedes han estado muy pendientes, nos dieron la respuesta correcta en tu voz.
¿Cuál es la diferencia entre igualdad y semejanza?
La diferencia de dos figuras semejantes es que las dos figuras iguales tienen igual forma e igual tamaño, pero las figuras semejantes pueden tener igual forma o parecida forma, pero el tamaño y las dimensiones son diferentes.
Diferencia entre igualdad y semejanza. Igualdad, cuando dos figuras son iguales, cuando superpuestas coinciden tanto la forma como el tamaño. Semejanza,
Cuando dos figuras tienen igual forma, sus dimensiones son distintas.
Igualdad es, por ejemplo, dos figuras que coinciden en tamaño y en forma, ¿sí? Y la semejanza son dos, por ejemplo, son dos figuras semejantes que tienen la misma forma, pero no tienen la misma longitud ni tamaño.
Igualdad es, las personas tenemos la misma igualdad y los mismos derechos. Semejanzas es que no solo es de las personas, puede ser personas, objetos, animales, de todo, etc.
Dos figuras son iguales cuando superpuestas coinciden tanto en forma como en tamaño. Dos figuras son semejantes cuando, teniendo igual forma, sus dimensiones son distintas.
Igualdad es cuando dos figuras tienen la misma forma y tamaño. Y semejanza es cuando dos figuras tienen la misma forma, pero no en ningún tamaño.
Igualdad y semejanza, Cami.
Exactamente, y mira que la profe ya, Natalia, ya nos había dado algunas pisticas para poder resolver esta pregunta en tu voz. A propósito, volvamos con nuestra profe invitada, porque, profe Natalia, ya nos habías explicado cómo a través del uso de los triángulos rectángulos es más fácil poder medir la altura de los edificios, pero ¿qué otros usos en nuestra cotidianidad podemos hacer de estos triángulos rectángulos que nos sirvan para el día a día?
Bueno, Camila, sí, hay muchas aplicaciones y seguimos también hablando de la astronomía, ¿no? Que no se nos olvide el hilo, pero hay otras relaciones muy importantes entre los lados y los ángulos. Voy a preguntarles a ustedes dos, en un triángulo, bueno, ¿cuántos lados hay?
Tres.
Si tengo tres lados, podría ser A, B y C. ¿Cuántas parejas puedo armar con esos tres lados?
Uy.
Se vale A con B y B con A.
Sí.
Pues diríamos, entonces tres diríamos parejas. ¿Cuántas más o menos? A ver si le apuntamos.
B con número. A y B con C. Entonces, ¿cinco? Yo diría que por ahí unas...
¿Cinco? ¿Cerca?
¿Ocho? ¿Seis u ocho?
Camila, seis. Uy, Camila está mejor bien dicho. Samuel, tengo que decirte que Camila es la monitora de la clase.
¡Bien!
Lo ha sido siempre.
Bueno, les voy a pedir que me regalen la siguiente imagen, la 12.
Vamos a verla.
Con estas imágenes, con esta imagen, vemos además, bueno, no es de la cotidianidad uno calcular la distancia entre el Sol, la Luna, la Tierra, pero sí es muy importante en la astronomía y ha sido uno de los trabajos que ha hecho la trigonometría para la astronomía, entonces por eso les traje esta imagen. Pero en general puede aplicarse en la mesita que estaba construyendo Samuel, en una edificación, cuando vamos a calcular la altura de mi colegio, la altura del árbol, la altura de algo que no alcanzamos, entonces podemos usar esto que se llaman las razones trigonométricas. En este triángulo rectángulo que vemos ahí, en el que el ángulo de 90 está en la Luna, en donde está ubicada la Luna, entonces tenemos dos catetos, acuérdense que los catetos son los que se forman en el ángulo de 90 grados y la hipotenusa, pero a esos catetos a uno le vamos a llamar opuesto y al otro le vamos a llamar adyacente. Vamos a mirar el ángulo alfa que está ahí en el Sol, y para el ángulo alfa el de al frente se llama cateto opuesto y el de al lado cateto adyacente, y la hipotenusa no cambia de personalidad, sigue siendo la misma. Bueno, Esas relaciones o esas parejas que yo le preguntaba a Camila y a Samuel, entonces una sería co con K, sí. La otra sería co con H, lo otra sería K y con H, lo otra sería al revés, K co, al revés, H co y al revés, HK.
HK. Uh-huh.
Entonces esas seis relaciones así parejitas fáciles de armar, pues son las razones trigonométricas. Las tenemos ahí en pantalla. La primera es tangente, su inversa es la cotangente. La siguiente es seno. La siguiente, cosecante, su inversa, coseno y la secante. ¿Qué podemos hacer con esas relaciones? Entonces yo, por ejemplo, quiero calcular el ángulo de inclinación en ese momento del universo, donde la Tierra, la Luna y el Sol forman un triángulo rectángulo casualmente en un momento determinado, y quiero calcular la inclinación que hay desde el Sol hasta la Luna, porque los lados los podemos calcular con el teorema de Pitágoras, pero quiero esa inclinación, entonces pues puedo usar, si conozco el cateto opuesto y la hipotenusa, puedo usar el seno, y con el seno voy a averiguar cuánto vale ese ángulo. Y ustedes, por ejemplo, Camila va a llegar hoy a la casa y va a mirar su edificio y va a decir qué altura tiene el edificio. Entonces, podrías con un instrumento calcular el ángulo con el que tú estás mirando hacia la altura del edificio, y con esta relación que aprendiste hoy, pues calcular ese ángulo y además la altura de tu edificio.
Pero,
por ejemplo.
Pero por supuesto que lo haré, profe Natalia. Te pedimos unos minuticos, ya vamos a regresar contigo, porque aquí en Profe en tu Casa vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos.
Vale.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Cada 26 de mayo el mundo del vallenato celebra la vida del cacique de la Junta, y nosotros lo recordamos en el atardecer.
Ven, espera un momento.
Viernes, a partir de las 4 p.m., un mano a mano musical con los grandes éxitos de Diomedes Díaz.
Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo.
El atardecer, 10 años al aire. Radio Nacional de Colombia.
Este es un mensaje sobre coronavirus en lengua sicuani para el territorio indígena Barrulia.
Sabacuen na kayati ho parpatomai.
Arpatomai is na kakapuna peneta kuibotanesi bukbukheisi na kapunhatata itahiernati itarisi takwaye pamatakaibe. Wapona nesa penawebi boha walia, wanakawebi nesa, wanakakapuna ponajena wa itamona gamona iteti hopa yenuati arpadomai. Akoyo pakanahumaititi, nadieta kawendra Laura.
Quédate en casa, deja que tu alma se mueva. Radio Nacional de Colombia.
Este viernes en El Campo en la Radio estaremos hablando sobre el árbol, su diversidad y simbolismo para cada región. El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano, lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana.
Visítanos en la red. Conoce los temas de interés para las regiones. Encuentra los programas que no pudiste escuchar y descubre nuestros contenidos especiales. Radionacional.co.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy hablando de los triángulos y todos sus secretos, y por supuesto los datos curiosos no pueden hacer falta.
Vamos a sorprendernos con una nueva curiosidad a esta hora en Profe en tu Casa. Cami, ¿tú sabías que la escuela pitagórica era una escuela de alrededor de 300 miembros que estudiaban matemáticas, geometría, filosofía y otras ciencias?
Los aspirantes a esta escuela, Sami, tenían que escuchar durante 5 años a Pitágoras, todas las enseñanzas de Pitágoras, pero por fuera del recinto. Ya después de estos 5 años, ahí sí podían ingresar.
Había que ganarse el derecho a piso, podríamos
Absolutamente.
Decir.
Absolutamente.
Vamos a regresar con nuestra profe invitada. Desafortunadamente se nos pasan muy rápido los programas. Estamos hablando con Cami. Ayer y hoy han sido clases magníficas. Muchas gracias primero que todo, pero todavía nos quedan algunas dudas y queremos que también ustedes participen.
Porque, profe, ya queremos que nos des un truco para saber calcular, medir esa relación entre los ángulos y los lados. Un truco que nos ayude.
Bueno, muchas gracias a los dos por esta idea que dan, que la clase de ayer fue muy buena. Pues con Germán Puerta tenía que ser muy buena, muchas gracias. Pero bueno, para terminar, porque el tiempo es corto, les voy a dar un truco. Resulta que esas relaciones que calculamos ahorita de seno, coseno, tangente, pues también se pueden calcular únicamente utilizando las manos, un método que yo introduje en mi trabajo de maestría y se los voy a explicar. Entonces, Camila, Samuel, aquí necesitamos solo las manos y la imaginación, porque necesitamos pensar que si los seres humanos fuéramos perfectos en anatomía, tendríamos un ángulo de 90 grados en nuestra mano. Bueno, la profesora Natalia es un poco imperfecta, pero pronto la mano de ustedes sea más perfecta. Vamos a revisar aquí, voy a rayar mi manito esto no se ve bien, pero pues son métodos que usamos los profesores para explicar. Ahí vemos la manito también en pantalla. Entonces, este ángulo, el del meñique con el dedo angular, pues se ve más grande que el siguiente con el dedo medio y con el dedo índice. Entonces vamos a decir que aquí hay 30 grados. Aquí hay 15 grados, aquí hay 15 grados y acá vuelven a haber 30 grados para completar esos 90 grados del ángulo de 90 grados.
Claro.
Entonces acuérdense, desde el meñique hasta el dedo angular, 30 grados. Desde el meñique al dedo medio, 45 grados. Al dedo índice, 60 grados. Y al dedo gordo, pulgar, 90 grados.
90.
¿Cuántos hay aquí, Samuel?
90.
Muy bien. Listo, entonces, para calcular seno, vamos a aprendernos, además del ángulo, vamos a nombrar los dedos 0, 1, 2, 3, 4. Desde el meñique, okay. 0 y 4, el pulgar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el dedo que más te gusta, Camila?
El pulgar.
Entonces, vamos a calcular el dedo del pulgar. El dedo del pulgar es el ángulo de 90 grados, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué número tenía ese dedo?
4.
El 4. Entonces, voy a ponerles una formulita que es raíz del dedo sobre 2. Raíz del dedo sobre 2, no se ve muy bien, pero bueno, no la vamos a aprender. Entonces, el 4. Entonces, quiero saber el seno del ángulo de 90 grados, entonces es raíz de 4, raíz del dedo, sobre 2. La raíz de 4 es 2, sobre 2, eso es 1. Quiere decir que el seno de 90 es 1. Pero les tengo una noticia y es que también funciona con el coseno. Entonces, wow. Para el coseno, lo único que tenemos que cambiar es que los dedos no van a ser desde el meñique 0, sino desde
al
el
revés.
O sea, al revés, como se ve en la imagen. Mira que ahí tenemos la imagen. Entonces, por ejemplo, ¿con cuál dedo con el que señalamos? ¿Cuál ángulo es el del dedo con el que señalamos el pulgar?
60, del índice.
60 grados, muy bien. Ustedes están súper pilosos en esta clase. 60 grados, entonces vamos a calcular el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados sería, acuérdense la fórmula, raíz del número del dedo, ¿qué número es este?
El
0,1.
0,1, muy bien, Camila.
Ah, es que está al revés, al revés.
Claro, acuérdate que ya le dimos la vuelta, entonces es el 1.
Entonces es el 2.
Definitivamente, Cami, te ganaste el puesto de monitor. Bien. Entonces, el 1. Entonces, raíz de 1 sobre 2 sería raíz de 1, 1 sobre 2, 0,5. Eso quiere decir que el coseno de 60 grados es 0,5. Y con esto podríamos incluso sacar la tangente, porque si tenemos seno y coseno, podemos tener la tangente. Genial. Y las inversas. Pues les voy a invitar a los profes y a los estudiantes que quieren lanzarse a construir las funciones trigonométricas completas, a que revisen si quieren en mi trabajo de grado que está en la Universidad Nacional. Por ahí está la siguiente imagen para dejarles el dato para que puedan construir las funciones completas.
Pero claro que sí, profe. Además, ¿listo? Que es muchísima información, profe, nos encantaría quedarnos contigo aprendiendo más trucos y divirtiéndonos tanto, pero el tiempo se nos ha agotado, así que, profe Natalia, de verdad queremos darte las gracias por haber participado con nosotros, por enseñarnos tanto, gracias, y tú sabes, aquí siempre bienvenida.
Y sobre todo, profe,
Cami, no sé si,
sobre todo, profe, para dejarte ir, agradecerte mucho. Que hoy has conseguido que los niños pierdan mucho ese miedo con los triángulos y se den cuenta que es muy divertido, que es lo que más queremos aquí en Profe en tu Casa, y por eso muchísimas gracias.
Gracias, Samuel. No sé si alcancemos con el BTR del niño.
Se nos agotó el tiempo, profe, pero entonces pendiente, porque tú sabes, cada vez que acá en Profe en tu Casa nos divertimos, el tiempo se nos pasa volando. Así que, profe Natalia, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros vamos a continuar con ustedes porque, a pesar de que el programa se acabe, la diversión continúa en su casa. Para eso tenemos la misión. Y la misión de hoy, como la de ayer, como la de todos los días, va a ser muy divertida. Y lo más importante, recuerden, es que se divierten y que la hagan en familia.
Exactamente. La idea es que ustedes nos muestren en un video máximo de un minuto cómo descubren los triángulos que hay en casa. Entonces, ya saben, pongan a mamá, a papá, a sus hermanitos, a sus abuelos, a quien esté en casa, a descubrir todos esos triángulos y los secretos triangulares que hay en su casa. Recuerden que pueden enviarnos su misión a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y nosotros tenemos una cita mañana porque vamos a hablar, y después del grado, ¿qué?
Una pregunta que asalta a muchos, muchos, muchos de los jóvenes que hoy en día se están acercando a ese momento. Y si quieren participar desde ya, nos pueden enviar las respuestas a estas tres preguntas antes de las 3 de la tarde al correo profe@rtbc.gov.co. La primera es, ¿qué te gustaría estudiar?
La segunda, ¿cuáles son tus fuentes de información para indagar sobre opciones de educación y trabajo?
Y la tercera es, ¿qué personaje te inspira por su proyecto de vida? Y porque ustedes quédense muy conectados a toda la programación que RTBC tiene para ustedes en Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia y Canal Institucional, y también visiten rtbcplay.com.
A todos gracias, un abrazo y chao.